Muy buenas noches, bienvenidos al programa 269 de Misterios en Viernes. Buenas noches, Eila.
Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos. Pues sí, oye, la verdad que es una cifra... Yo creo que todos son bonitos. Es como cuando toca el gordo, ¿no? Que todos los números que han sido seleccionados pues son bonitos, pues aquí igual, ¿no? Cada viernes es un número especial con un significado, con una semana a las espaldas, algunas mejores, otras peores. Así que yo creo que todas las semanas tienen un significado especial.
Vamos a dar un aviso, porque no lo sabemos seguro, pero puede que este sea el último programa de Misterios en Viernes en una temporada. Hemos tenido una serie de problemas personales y no sabemos, estamos grabándolo con 15 días de antelación casi, y no sabemos si la semana que viene volveremos a estar a nuestra cita semanal. Volveremos en un futuro, seguro, no sabemos si tardemos una semana, 15 días, 20 días. Hemos tenido una serie de problemas y estamos grabando esto, ya decimos, con 15 días para que no fallemos en dos semanas, pero no sabemos si vamos a poder volver en un plazo corto o en un plazo alto. No es un final, no es un adiós, es un hasta luego, pero queríamos deciroslo antes de empezar con el programa. Simplemente no lo sabemos. No sabemos si la semana que viene estaremos aquí, si no estaremos, así que de momento poner un poco entre aviso, ¿no? Y para celebrar este fin de fiesta, podemos decir, pues hemos invitado a una de las personas que más nos ha sorprendido, con el que disfrutamos cada vez que charlamos con él, y con el pasamos de lujo, ¿no?
A ver, Miguel, hay que decir también que no es nada de enfermedad.
Sí, bueno, no es nada de enfermedad.
Para no alarmar, o sea, no es para alarmaros, sino pues yo creo
circunstancias.
Que son circunstancias. Este COVID-19 nos ha afectado a todos de una manera directa o indirecta, económicamente, en el trabajo, socialmente, entonces ha habido una serie de problemas o circunstancias, ¿no? Que nosotros no hubiéramos querido nunca que llegaran. Estamos intentando solventar estos problemas como podemos, y a lo mejor pues sí que es verdad que en 15 días o 3 semanillas no podríamos ponernos al día.
No, a lo mejor incluso la semana que viene, después de escuchar este programa, hemos solucionado todo.
Ojalá.
Y podemos estar en el programa. Lo que no sabemos ahora mismo es lo que va a pasar. Entonces, antes de alarmar o que la gente se pregunte por qué, no somos bastante claros siempre, decimos las cosas como son. Y ya os comentaremos pues en un futuro si a lo mejor la semana que viene estamos aquí, no lo sabemos. Ahora mismo es incertidumbre total, hemos tenido una serie de problemas, pero bueno, como os digo, hemos invitado a una persona a la que tenemos mucho cariño, y vamos a hablar con Manuel Carballal, que ya sabéis que estudió teología, estudió criminología, se especializó en criminalidad y ha escrito, sobre todo asociadas a las creencias, ha escrito un montón de libros y además ha sido colaborador de series de televisión, ha sido como asesor. Ha estado asesorando la película Luces Rojas y ha escrito un nuevo cuaderno de Quampo, el número 4, que es Crimen Ritual y Rito Criminal. Y con él vamos a hablar automáticamente y ocuparemos el resto del programa con nuestro amigo Manu.
Soy la que no lo voy a decir porque el invitado que tenemos con nosotros es la tercera vez que viene a Misterios en Viernes, ¿eh?
Para nosotros fue un descubrimiento y yo aseguré el primer día que no iba a ser la última vez y yo creo que se está cumpliendo.
Manuel Carballal, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues contentos de que vuelvas aquí a Misterios en Viernes y contentos porque has sacado una nueva obra, el cuarto volumen de este cuaderno de campo que se llama Crimen Ritual y Rito Criminal, Pensamiento Mágico y Delito, y es una auténtica gozada pues seguir leyendo casos, anécdotas y vivencias tuyas. Vamos a empezar antes de empezar te voy a decir una cosa que te he dicho antes fuera de micro y ha dicho Seira, no se lo digas, pues sí, hay que decirlo. Misterios en Viernes no nos callamos la lengua y lo decimos siempre. Yo me lo leí en 2-3 días porque aparte de que no es muy gordo, me apasionó, pero que sepas que Seila se la ha estado leyendo por las mañanas al lado de un folio y ha llenado, espera que te voy a decir ahora mismo, un folio la ha llenado, pues ha hecho como una especie de cuartilla y ha llenado pues el folio entero, así sin más, solamente de apuntes del libro, o sea que con eso bueno, te digo todo.
Hostia tío, pues eso es un cumplido, ¿eh? Para alguien que escribe, joder, eso mola mucho.
Bueno, Seila, dale tu caña, empieza
tú. Sí, vamos a empezar. No, es verdad, porque necesitaba ir apuntando cosas porque sabía que había algunos datos que se me iban a olvidar y la verdad que es que yo soy un poco tiquismiquis para esas cosas. Pues vamos a empezar, Manu. Yo creo que el gran comienzo nos hablas, y sobre todo a mí algo que me ha llamado mucho la atención es que en 1999 nos cuentas que se crean grupos especializados en criminalidad asociados a creencias religiosas, porque claro, se dieron cuenta de que había homicidios en el que había personas que mataban a dos o más individuos, pero que había algo que les extrañaba, ¿no? Que su móvil no era el pasional, que no era el económico, y se dieron cuenta que lo que necesitaban era matar para consumir carne, sangre, maldición o que es, quizá estaban poseídos. Y hay una pregunta que haces que a mí se me ha quedado un poco grabada, que es, ¿existen creencias que matan?
Pues sí, claro que existen creencias que matan, y a lo largo de la historia de la humanidad probablemente se ha matado mucho más por las creencias que por la política, por las banderas, por las patrias, por las ideologías, por el robo, por las violaciones. O sea, hay muchas razones para matar a alguien, ¿no? Los criminales esgrimen muchas justificaciones cuando cometen un homicidio. Pero a lo largo de toda la historia, por lo que más se ha matado es por las creencias. Y en 1999 lo que pasó es que el FBI puso en marcha una cosa que se llamó el Proyecto Mejido, que se llamó Mejido además con toda la intención, porque Mejido es lo en la Biblia, en el Apocalipsis de San Juan, la ciudad donde se desata la batalla del fin de los tiempos es la ciudad de Mejido, en Israel. Entonces el FBI lo puso con muy buen tino, porque en 1999, claro, los millennials esto no lo recordarán, se creó una psicosis terrible con el cambio de milenio. Fue lo mismo que ocurrió en el año 1000. Como en la Biblia se decía que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día, se interpretó que todas las profecías del Apocalipsis, del fin del mundo, hablaban del año 1000, y cuando llegó el año 1000 y no pasó nada, digamos que se renovó la próloga, ¿no? Y en el año 2000, como además se sumó toda aquella paranoia, que esto Miguel lo recordará, de el caos informático que se suponía que iba a ocurrir cuando llegase el 31 de diciembre del año 2000, pues la gente estaba muy histérica y empezaron a producirse en los grupos y en las sectas más fundamentalistas una solución radical, que fueron suicidios colectivos y crímenes y homicidios. Por eso el FBI puso en marcha el Proyecto Mejido, alertando a todas las policías en Estados Unidos. Hay diferentes cuerpos policiales, bueno, aquí también, aquí sabemos que existen los Mossos de Escuadra, la Archancha, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, fundamentalmente. En Estados Unidos todavía hay más cuerpos, porque cada estado tiene su cuerpo policial. Entonces digamos que el FBI lo que intentó es llamar la atención de todos los cuerpos policiales sobre el riesgo inminente de que se multiplicasen, como así ocurrió, los crímenes rituales y los homicidios por una causa religiosa. Y al rebufo de esa recomendación del FBI, todas las policías del mundo hicieron exactamente lo mismo. Y aquí en España empezaron a llamarnos a algunos investigadores que ya habíamos publicado cosas. Claro, en su día os acordáis que estuvimos hablando del cuaderno de campo número 2 de cultos satánicos. Yo en el año 1990, o sea, 9 años antes, ya había publicado el primer libro sobre sectas satánicas que se había hecho en España, ¿no? Entonces yo supongo que por eso me llamaron a mí. Además había publicado ya algunos trabajos de criminología y sobre todo de criminalidad esotérica, de criminalidad religiosa, en la revista de la Guardia Civil o en la revista de la policía, y nos empezaron a llamar para casos espeluznantes. O sea, es el, cuando hablamos del lado oscuro del mundo del misterio, este es el más oscuro de todos, porque hay crímenes que no hay que irse a Estados Unidos, que se han producido en España, tremendos, terribles, muy siniestros, y la policía, lógicamente, cuando se encontraba con un marrón así, pues buscaba a alguien que le pudiese orientar un poco de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y por eso, a partir de ese año, algunos investigadores, yo hablo por mí, nos empezamos a ver involucrados en este tipo de crímenes.
Y Manu, ¿cuál es el objetivo de un asesinato religioso? ¿Qué es lo que buscan?
Hombre, depende del culto. Yo el libro lo empiezo con una historia, un poco de historia de qué es esto del crimen ritual, porque no es algo del siglo XX ni del siglo XXI, siempre ha existido. De hecho, la misma palabra, que esto es una curiosidad histórica, la palabra asesino viene de los Yasasim, que fueron una secta persa que es un poco en el mundo del misterio estamos muy familiarizados con el proyecto MK Ultra, con todo este tipo de barbaridades que hizo la CIA a partir de los años 50, pero las operaciones psicológicas y la manipulación mental es algo que ya estaba inventado mucho antes. Y el anciano de la montaña, que era líder de esta secta Fatimí dentro del contexto musulmán en Persia, y descubrió una manera estupenda de fabricar soldados kamikazes, Entonces lo que hacía este cabrón era coger a jóvenes creyentes, les hacía fumar grandes cantidades de hachís. De hecho, la palabra asesino, como digo, viene de hashashin, que significa los fumadores de hachís. Y cuando estaban totalmente colgados, cuando estaban totalmente pedo, los llevaba a su castillo. Por eso se le llama el anciano de la montaña. Él tenía un palacio en lo alto de una montaña muy espectacular, que todavía hoy se conserva y se puede visitar. Y allí, cuando ellos recuperaban la conciencia, se encontraban rodeados de jóvenes libidinosas, se les daban los mejores manjares, las mejores bebidas, y se les decía que eso era el paraíso al que iban a ir si cumplían las órdenes del viejo de la montaña. Toda esa promesa, que hoy en día está muy actual, además, con todo el tema del terrorismo islamista y del terrorismo yihadista. Estos que creen que cuando se mueran van a ir a un paraíso en el que van a tener a 70 huríes, a 70 jóvenes virginales a su disposición, y ríos de hidromiel, y bueno, pues todo ese paraíso. Esto es lo que hacía el fundador de los hashishin, convencerles de eso, con lo cual ellos estaban dispuestos a cometer cualquier asesinato, cualquier crimen, incluso a perder la vida en cualquiera de aquellas operaciones, porque creían que cometiendo esos asesinatos iban a ir al cielo. Pero esto no ocurrió solamente en el contexto islámico. En esta introducción, digamos, de esta idea en este librito, hablo también, por ejemplo, de los tugs, que a mí es un tema que me flipa, me alucina muchísimo. Los tugs, el tug significa estranguladores, eran los adoradores, sí, son, podemos hablar en presente, los adoradores de la diosa Kali en la tradición hindú, que según la leyenda, la diosa Kali, cada vez que mataba a un demonio, con una daga, con una espada, cuando la sangre de ese demonio tocaba el suelo, nacían nuevos demonios. Entonces descubrió que lo que tenía que hacer era matar a los demonios estrangulándolos. Y le entregó, según el mito, a sus seguidores, a los tugs, unos pañuelos, unos trozos de tela muy característicos, que era con los que ellos estrangulaban a sus víctimas para luego robarles, pero como un acto de ofrenda, como un asesinato religioso de ofrenda a la diosa Kali. De ahí viene la tradición de matar a través del estrangulamiento. Y durante la época de la ocupación británica de la India se cometieron miles de asesinatos. De hecho, en la historia de los asesinos en serie, el mayor asesino en serie de la historia no es ni Jeffrey Dahmer, ni el estrangulador de Boston, ni Jack el Destripador, ni Chikatilo, ni Onoprienko. El gran asesino de la historia, el asesino en serie de la historia, era el líder de los Tugs, al que se le suponen como mínimo 150 asesinatos. Imagínate que es todo un currículum, ¿no? O sea que esto de matar por una creencia religiosa viene de muy antiguo.
¿Y en la actualidad nos podemos encontrar con estos homicidios religiosos o son utilizados como un tipo de atrezo para desviar el verdadero objetivo?
Ah, qué buena pregunta. Pues mira, las dos cosas. Es cierto que hay crímenes, hay muchos crímenes que yo haya conocido. Yo, ya sabéis que yo siempre hablo de lo que yo he investigado. Yo no prefiero no hablar de casos ajenos ni con opiniones prestadas, porque nunca sabes dónde te la pueden meter doblada. Yo hablo de lo que yo conozco y yo sí me he encontrado con abogados defensores que le han pillado el truco y saben que en un caso en el que no tiene ninguna escapatoria para su cliente, porque es más culpable que Judas, hay un comodín, una carta que pueden utilizar a la desesperada, que es la enajenación o el trastorno mental transitorio. Entonces, en muchas ocasiones se busca un atenuante para un crimen o incluso una eximente, es decir, que salga totalmente absuelto, aplicando la enajenación mental transitoria. Muchas veces, la mayoría de las veces, es solamente una estrategia, pero hay casos terroríficos, de los casos más terribles que yo he conocido. Yo, por ejemplo, el caso de el asesinato de Rosy Gonzalve, de una niña de 9 años en Almansa, a la que su propia madre le arrancó literalmente los intestinos por la vagina pensando que le estaba sacando el demonio del cuerpo. Esta tía, Rosa González, su madre, era espiritista, kardeciana, hizo una escabechina con la hija, o sea, que yo fui... Yo además tengo las fotos que se hicieron cuando llegó la Guardia Civil a la escena del crimen, con los intestinos de la niña en el suelo, con el cadáver, con toda la sangre por el suelo, o sea, una auténtica carnicería, ¿no? Y a esta mujer se la absolvió. Se la absolvió por la eximente de la enajenación mental transitoria. Y mucha gente se escandalizó, claro, y dijo, hostia, mató a su hija de una forma tan terrible, ¿cómo la pueden dejar en la calle, ¿no? Pero unos años después la localizamos, la entrevistamos. Oye, vosotros sabéis que yo soy muy racional y soy muy escéptico y creo muy pocas cosas, pero cuando tú hablabas con esta mujer y te decía que sí, que ella sabía que había hecho una atrocidad, que nunca se iba a poder perdonar lo que le había hecho a su hija, que era una barbaridad, pero que no era ella, que era como si algo la hubiese poseído. Pues yo, que no creo en la posesión diabólica ni creo en entidades sobrenaturales, si alguna vez me he encontrado con alguien que hubiese podido ser poseído, fue esta mujer. Porque tú no le haces esa barbaridad a tu hijo. O sea, hay en la historia criminal hay muchísimos casos de infanticidios y de parricidios terribles por envenenamiento, por estrangulación. Pero es que lo que le hizo esa madre a su hija no es de este mundo, ¿no? Entonces, por un lado, existen casos en que se busca, el abogado busca la atenuante o la eximente de la enajenación mental transitoria. Hay casos en los que parece razonable que se haya aplicado, porque no tiene una explicación racional el crimen que se ha cometido, pero luego hay casos en que realmente quien comete el crimen es porque es consciente de que está cometiendo un crimen y quiere cometer ese crimen. Y se puede justificar en una causa religiosa o sobrenatural, unos porque creen que son vampiros y tienen que beber la sangre de un ser humano, otros porque se creen que son hombres lobo y tienen que comer la carne de un otro ser humano. O sea, que todo eso existe. Esto no son películas de terror ni argumentos para series de Netflix. Esto ocurre en el mundo real a nuestro alrededor.
Pues igual que ocurre, bueno, hay una película, has dicho películas de Netflix y se me ha ido a una película que vimos hace poco de la autopsia de Jane Doe, de una supuesta poseída que muere, y parece que es una cosa hipotética, pero tú hablaste con el forense que hizo la autopsia a Encarnación Guardia Moreno, y dice este hombre, claro, me imagino, pues lo que has dicho tú, eres una persona como nosotros, ¿no? Un poco, intentamos ser lo más sensatos posible dentro del mundo del misterio, pero que un forense te diga que ocurrían cosas extrañas y que tenían incluso miedo, yo creo, para mí, que es el capítulo más demoledor de los que he leído.
Claro, porque Miguel, yo tenía además esta pregunta también preparada porque quería que Manu nos contara a qué nivel influye las creencias personales, la de uno mismo, a la hora de juzgar y analizar un caso donde existen pues datos extraños relacionados con lo diabólico, como ocurre en este caso, y qué es lo que ocurrió después.
Claro, ¿y qué pensaste tú cuando te estaba contando este hombre eso?
Pues a mí me parece un caso, o sea, el mecanismo de los cuadernos de campo, como tienen que tener en torno a 150, 160, 170 páginas como mucho, yo tengo que seleccionar, y en cada cuaderno selecciono 6, 7, 8, 10 casos de todos los que he recogido, que a mí me parece que cada uno de ellos nos deja una enseñanza, ¿no? Cada uno de estos casos nos enseña algo, nos ilustra un concepto o una idea sobre el tema del que trata el cuaderno. Y dentro del mundo de la criminalidad ritual, el caso de Encarnación Guardia para mí es paradigmático, porque todos pensamos, y en su día recuerdo que lo comentamos cuando hablábamos de los casos de Poltergeist con intervención policial, que era el cuaderno de campo anterior.
El anterior. Mm.
Claro, la gente se piensa que los polis son como los de las películas, ¿no? Son unos tíos de la hostia, que están preparados para todo, que se pueden enfrentar a cualquier situación, y no es verdad. Los policías son seres humanos, como todos, y como todos los seres humanos, tienen sus creencias, tienen sus dudas, tienen sus miedos, pero no solo los policías, en todo el entramado de la justicia, o sea, en todo el mecanismo de lo que es un procedimiento judicial, en los que hay tramitadores, hay abogados, hay procuradores, hay fiscales, hay jueces, hay secretarios judiciales, hay forenses, hay policías, hay un montón de personajes que participan en todo el proceso de un crimen, de la investigación de un crimen y del juicio de un crimen. Todos ellos, sin excepción, por muy doctores, universitarios, por muy académicos, por muchas licenciaturas que tengan, primero son personas. Y en el caso de Encarnación Guardia, que es un caso que a mí me parece, repito, realmente muy, 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 muy ilustrativo de cómo funciona la mente humana para a todos los niveles, el forense que hizo la autopsia, yo además recuerdo que estuve hablando con él varias horas en la sala de autopsias, al lado de la mesa donde se había hecho la autopsia de la víctima de Encarnación Guardia, el forense que era el doctor Manuel García Blázquez, él es, como muchos forenses, pues era católico, católico, apostólico y romano, o sea, un católico creyente, y cuando él le llaman de madrugada para decirle que se ha cometido un crimen, un homicidio muy sangriento en el barrio del Albaicín, en Granada, bueno, él acude al anatómico forense, le traen el cuerpo, y claro, cuando le dicen que esta persona ha muerto durante un exorcismo, claro, él como católico empieza a plantearse, joder, a ver si va a ser verdad, a ver si cuando yo abra el cuerpo de esta persona me voy a encontrar con el demonio o con indicios de que esta mujer ha sido poseída. Y como dice la Biblia, que el que busca encuentra, se los encontró. Pero lo interesante es que cuando él hace la autopsia, o sea, cuando tú tienes el informe de autopsia y tienes las diligencias de declaración de los detenidos, porque a Encarnación Guardia la mataron varias personas, sus primas por un lado, un tipo, el pastelero, que no era un exorcista católico, ni siquiera era un pastor evangélico, era un, digamos, un aficionado, un laico, un curandero de Granada que creía que podía sacar el demonio del cuerpo y que interpretó que Encarnación Guardia estaba poseída. En sus declaraciones, en el interrogatorio que hace la policía en comisaría, ellos explican una serie de cosas. Ellos aseguran que Encarnación tenía el demonio dentro y que lo que ellos vieron con sus ojos y escucharon con sus oídos no era de este mundo. Entonces le explicaban a la policía, no, es que nosotros hemos hecho lo correcto. Nosotros veíamos que esta mujer hablaba con una voz gutural que no era la suya, con una voz masculina, como si realmente estuviese poseída. Giraba la cabeza en plan la niña del exorcista, que pegaba unos giros de cabeza, arqueaba, de repente tenía un ataque de violencia y una fuerza sobrehumana, porque el autor material del crimen, el pastelero, era un tío muy corpulento, yo recuerdo, era un tío fuerte, grande, así muy robusto, y decía que es que no podía con ella, que esta tía, que era una mujer menuda, delgada, que tenía una fuerza que no era, que era sobrenatural, ¿no? Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que cuando el doctor Castro abre el cuerpo y hace la autopsia, en su informe de autopsia, digamos que encuentra las evidencias fisiológicas de que todo lo que contaban los exorcistas era real. Es decir, él se encuentra una anomalía, una dilatación en las cuerdas vocales, en la glotis, en la garganta de Encarnación, que podían provocar una voz bitonal, decía él en el informe de autopsia, que en un momento determinado hablase con una voz femenina y al siguiente hablase con una voz que pudiese parecer masculina. Se encontró una, decía el informe de autopsia, hiperlusación en los músculos del cuello que podían provocar unos giros anómalos de la cabeza que los presentes pudiesen interpretar como una, como si fuese la niña del exorcista, ¿no? Es decir, que la autopsia demostraba no que Encarnación estuviera poseída, que evidentemente no es así, sino que lo que vieron los testigos e interpretaban como algo sobrenatural pudo haber ocurrido. Y en base a eso, a esa evidencia forense, se desató una psicosis en el anatómico forense que hizo que todos los facultativos que participaron en la autopsia estuviesen absolutamente acojonados. Tanto es así que el caso de Encarnación Guardia es un caso muy mediático, cualquiera que ponga en Google Encarnación Guardia se va a encontrar cientos de entradas sobre este caso porque tuvo mucha repercusión mediática, con lo cual en el juzgado, como ocurre siempre, le decían al forense, oye, este informe tiene que ir niquelado porque lo van a mirar con lupa. Va a tener mucha repercusión periodística. Pues fue un fracaso, porque cuando empiezan a hacer las fotos, todos los informes de autopsia que se adjuntan a un juicio tienen que ir acompañados de un informe fotográfico y un informe videográfico. Claro, en aquella época no es como ahora, que hay cámaras digitales y tú puedes ver la foto después de tomarla. En aquella época eran cámaras de carrete, tenías que revelar el carrete para ver lo que habías hecho. Bueno, pues cuando revelan el carrete de la primera autopsia, todas las fotos aparecían veladas. Con lo cual, se monta más paranoia. Dicen, bueno, esto no es normal. Esto ya es una cosa sobrenatural. Hacen una segunda autopsia con dos cámaras, una de carrete y una cámara Polaroid. Todas las fotos salen mal, todas salen veladas. La cámara de vídeo con la que tenían que hacer el informe videográfico de la autopsia tampoco funciona. Con lo cual, la sugestión va creciendo. Y cuando el caso del anatómico forense llega al juzgado, había tal terror a esta historia, a mí me contaban en el juzgado de Granada, que todos los documentos, todo el legajo, ¿no?, todo el informe del caso en Carrazón Guardia lo tenían en un despachito aparte, ahí aislado, porque nadie se atrevía a tenerlo en su mesa por toda la sugestión que se fue creando. Encima hubo momentos en que se fue la luz, que esto, a ti se te va la luz en un juzgado y no pasa nada, pues ha sido una caída de tensión. Pero claro, en ese momento se iba la luz y ya todos estaban, coño, a ver si va a ser el demonio que poseía Encarnación. Entonces es un caso muy, muy representativo, por un lado, de lo que puede hacer la sugestión y la mala interpretación de supuestos fenómenos paranormales, que puede llegar al homicidio, y por otro lado, creo que ilustra muy bien cómo nadie está libre de la sugestión, porque cuando se genera esta bola de nieve, puede llevarse por delante a policías, a forenses, a fiscales, a abogados, a jueces, a cualquiera que se encuentre en su camino.
Claro, por eso yo decía que es el más aterrador, porque, como tú bien has dicho antes, nosotros imaginamos, ¿no?, el policía, pues alguien férreo, alguien que está habituado a cualquier tipo de experiencias, y vemos realmente que no, que son personas como tú y yo, y como yo, normales y corrientes, y como el miedo, la sugestión de ellos que pensar, que, como tú has dicho, ¿no?, que vamos a abrir el cadáver y va a salir aquí cualquier cosa, cómo iba el pánico y el miedo irracional, pasando de una persona a otra. Por eso digo que es el más aterrador de los que he leído, porque me parece increíble, ¿no?, cómo el miedo, pese a saber que no estaba poseída, o por lo menos no nosotros, sino ellos, podían pensar que estaba poseída, pero ese miedo hace que encima falle la luz, como tú has dicho, fallan los carretes, falla la cámara de vídeo, pues al final es un cóctel explosivo que efectivamente te hace pensar que realmente algo anormal o algo extraño ha ocurrido con ese cuerpo. Pues digo que es uno de los más aterradores para mí, desde el punto de vista de la gente que lo oye desde fuera, claro.
Pero fíjate, Miguel, que cuando Manu nos está contando al principio que se crearon esos grupos especializados en criminalidad extraña, ¿no?, o religiosas o de ritual, les llamaron a ellos, ¿no?, y acudieron a su experiencia, tanto escritores, ¿no?, como profesores, en el que ya habían indagado un poco en ese campo. Y me estaba recordando también que ahora estamos viendo la serie de Mindhunter, que ocurrió algo muy parecido cuando se comenzaron los perfiles criminales, que echaron mano, ¿no?, de aquellos escritores, de aquellos profesores que ya también estaban un poco instruidos dentro de este campo y que ya habían hecho algunos avances. Pero hay un capítulo que, fíjate, que a mí me llama incluso un poco más la atención, porque también tiene que ver, me ha parecido un dato muy revelador y sobre todo muy realista, cuando nos hablas de aquella doctora, de esa médico, que al final tiene que estudiar o tiene que intentar entrar dentro del campo del pensamiento mágico para entender y empatizar, Manu, con otras creencias como de posesiones, de dolencias. Y también hablas de esos genios, ¿no?, a la que a ella le llegaban un montón de casos de gente, en este caso de origen musulmán, en el que decían que estaban poseídos por esos djinn, por esos genios, y que al final tuvo que aprender de aquella cultura y de aquella creencia para poder incluso curar.
Este es un tema fascinante, ¿eh? Este es uno de mis temas favoritos, porque no somos conscientes de que antes las creencias religiosas eran más compartimentos estancos, ¿no? Estaba muy claro que el Islam estaba en el mundo árabe, el judaísmo lo teníamos en Israel, los chinos estaban con su taoísmo y sus cosas, en la India estaba Ganesha y Krishna y Vishnu, pero ahora con la globalización todo está mucho más interrelacionado. Y con esas oleadas de inmigración que llegan a Europa o América, llegan las creencias. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurrió cuando comenzó la trata de esclavos, que primero los portugueses y los españoles y los holandeses secuestrábamos a africanos y nos los llevábamos al Nuevo Mundo para currar en las plantaciones de algodón y de caña, Y claro, no se llevaban una maletita para el viaje. Lo único que se podían llevar consigo en los barcos negreros eran sus creencias. Bueno, pues ahora, cuando llegan las oleadas de inmigración de otros países y de otras culturas y con otras creencias a Europa o América, se traen eso, sus creencias, porque es la parte más intrínseca de nuestra naturaleza como seres humanos. Y hace unos años, yo comienzo el capítulo contando esa anécdota, un día me llama Juanjo Sánchez Oro y me dice que él estaba matriculado, estaba haciendo el máster de Historia de las Religiones en la Complutense, y una profesora, una médico, iba a dar una conferencia para un pequeño grupo de estudiantes y me invitaba ahí. Y éramos, yo creo que no, éramos 10 o 12 personas nada más en una sala de la Complutense. Vino esta médico a dar una conferencia que a mí me pareció de las cosas más reveladoras que he visto yo en el ámbito académico en los últimos años, a pesar de que era una cosa muy en petit comité, porque esta es una médico general, una médico de familia, de un pueblecito de Castilla, que contaba que ella se había tenido que matricular en antropología, siendo ya médico, porque se había dado cuenta de que empezaban a llegar casos al centro de salud donde ella trabajaba, al servicio de urgencias, de inmigrantes musulmanes, inmigrantes magrebíes en su caso, con una patología que no estaba recogida en los libros de medicina que ya había estudiado en la facultad. Y nos hablaba del paciente cero, del caso cero, como ahora hay un caso cero del coronavirus. Bueno, pues hubo un caso cero para esta médico, que era un joven, un adolescente marroquí, que llega al servicio de urgencias en estado catatónico. O sea, no reaccionaba a ningún estímulo, venía desmayado, pero en un estado totalmente anómalo, y ellos intentan reanimarle en el servicio de urgencias y no responde, no hay manera de reanimarle. Pero esta médico se dio cuenta de que su madre, una mujer musulmana, marroquí, que venía con él, todo el tiempo estaba colocándole en las manos un manojo de llaves de hierro. Y ella se quedó con ese detalle. Hostia, ¿por qué esta mujer, no sé, en vez de ponerle un termómetro, poner, no sé, hacer algo más normal, ¿no?, está con el manojo de llaves ahí poniéndose la mano a su hijo? Entonces ella empezó a investigar a raíz de ese paciente cero. Bueno, yo cuento toda la historia en el libro, es un poco más largo, pero bueno, digamos que a partir de ahí ella se encontró con otros casos de inmigrantes musulmanes con la misma patología. Y cuando preguntó, se encontró con que lo que le decían los familiares es que esos muchachos estaban poseídos por los jinas, los jiní, que son los genios que se describen en el Corán. Los jins son unas criaturas, según la tradición islámica, parecidas un poco a lo que nosotros tenemos en la Biblia. O sea, en la Biblia se dice que Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, luego hizo a Eva de una costilla de Adán, pero entre los humanos, entre Adán y Eva y Dios, hay toda una jerarquía de entidades sobrenaturales, los ángeles, los demonios, los números, las potestades, las dominaciones, los serafines, o sea, hay un montón de criaturas inteligentes que no son humanos ni son Dios, pero que conviven con nosotros, ¿no? Bueno, pues en el Islam se dice que entre Alá y los humanos, además de los ángeles y de Satán, que es el demonio en el Islam, hay unas criaturas intermedias, los jin, los genios, aquello de Aladín y la lámpara maravillosa. Bueno, pues este sería un genio, que pueden interactuar con los humanos y pueden incluso poseerlos, ¿no? Y hay toda, cuando tú viajas por el mundo árabe, puedes recoger, yo he recogido docenas y docenas de testimonios de casos de supuestos jin, porque en el mundo árabe todo lo que nosotros en Occidente interpretamos, llamamos fenómenos paranormales o incluso llamamos fenómeno ovni, en el mundo islámico se consideran intervenciones de los jin. Cuando se ve una luz en el cielo, mira, pues eso es un jin. Cuando se mueven cosas en un poltergeist, bueno, pues esos son los jin, son los genios, ¿no? Pero como los genios pueden poseer a las personas, es tanto el tema de los jins como el tema de la medicina muti africana, que es otro tema terrorífico, tremendo, que al que le dedico otro capítulo, son dos ejemplos muy buenos de cómo las creencias religiosas de otras culturas ya están implantadas en la sociedad. Y desde el punto de vista criminológico, que es un poco el tema que a mí me ocupa, ya hay casos en España, no hay que irse fuera, de crímenes exactamente igual que Rosa González le arrancó los intestinos a su hija Rosy porque creía que estaba poseída. En España ya se han producido casos de asesinatos, de homicidios, por parte de madres musulmanas que han matado, que han asesinado a sus hijos. De hecho, solamente unos días después de que asistiésemos a esta conferencia Juanjo y yo en la Complutense, se dictaba sentencia contra una mujer en Zaragoza que había asesinado a dos de sus hijos de muy corta edad y la detuvieron cuando estaba intentándolo con el tercero porque creía que estaban poseídos por los jinas, ¿no? Y los policías de Zaragoza, con los que yo ya he coincidido en otros casos anteriores, me decían, claro, que estaban acojonados. Además recuerdo la frase de uno de ellos que me decía algo así como que él conocía lo que era la idea del demonio en el cristianismo porque es lo que había estudiado en el colegio y es lo que conocía, ¿no? Pero que cuando se puso a leer sobre los jinas, que son seres invisibles, según la tradición coránica, que pueden adoptar cualquier forma, que se pueden convertir en un animal, que se pueden convertir en otra persona. Claro, el tío decía que tenía pesadillas por las noches porque estaba el policía, policía nacional, que estaba acojonado porque decía, claro, esto es un mundo que yo no conocía, que para nosotros es totalmente nuevo, ¿no? Y como él intentaba comprender por qué una madre es capaz de matar a sus dos hijos, que eran unos bebés de muy corta edad, se empezó a meter en este mundo y el pobre hombre estaba alucinando, claro, con lo que encontraba.
Además, ha dicho jeans, pero no hay que irse muy lejos, como te he dicho, existen casos aquí en España, pero si hablamos de Demon, de Marcus, de Ocet, son unos demonios protectores, con lo que dos chicas de 16 y 17 años querían contactar con ellos mediante la Ouija y otras técnicas de contactismo para asesinar a una chica llamada Clara. Un caso que ocurrió a principios del siglo XXI, que tiene cierto paralelismo o recuerda mucho también al de Lenderman, sí. Esas dos compañeras de clase que intentan asesinar a otra chica. En este caso, consiguieron asesinarla. Refréjanos un poco la memoria, Manu, sobre este caso.
Pues sí, este es otro peso pesado de este tema. A mí, este es otro caso que me impresionó mucho porque yo un día me suena el teléfono y me llamaban de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Vigo, que ya me habían llamado por otras historias, porque hubo un momento en que a mí me llamaban de muchos sitios distintos, quiero decir, desde los Mossos de Escuadra de Barcelona, para que me fuera a Barcelona a ver unos expedientes de un caso, la Guardia Civil, la Chancha, Policía Nacional, pero lógicamente por cercanía geográfica, yo soy de La Coruña, vivo en La Coruña, con la comisaría de Pontevedra, ya me habían llamado en casos de suicidios con una componente esotérica, en otras historias. Entonces, pero un día me llaman para ver si puedo acercarme a la comisaría porque había dos inspectores, un subinspector y un inspector de la policía de Cádiz, que se habían ido desde Cádiz hasta Pontevedra, el otro extremo del país, siguiendo una pista de un caso muy muy terrible, muy muy extraordinario, y que si me podía pasar por la comisaría. Bueno, claro, sí, me cojo el coche, tiro para Pontevedra, para Vigo, estuvo en Vigo. Y además recuerdo que cuando estoy entrando en la comisaría de Vigo, la antigua, estaba rodeada por una columna y la entrada estaba en una cuesta arriba muy empinada, donde estaba la garita para entrar ya en lo que es la comisaría, y justo cuando yo estaba entrando, estaba saliendo un, entonces era inspector jefe, luego fue comisario, Feliciano, al que yo ya conocía de antes, y el tío salía de Macrao. O sea, yo recuerdo la imagen de Feliciano saliendo del edificio, justo cuando yo estaba entrando, me dice, hombre, Manuel, tal, gracias por venir. Esto no se parece en nada a lo que hayamos visto antes, me dice. Claro, ya entras un poco sugestionado, ¿no? O sea, a ver qué me van a contar. Bueno, pues todo lo que me pudieran contar se quedaba corto, porque lo que a mí me explican estos dos inspectores que llegaban desde Cádiz es que se habían encontrado con un crimen especialmente complejo, porque era un crimen sin móvil. Esto fue lo primero que me dijeron. Era un caso que luego se hizo muy, muy conocido, luego fue muy mediático, porque además pilló justo el momento en el que se cambió la ley del menor y a las dos asesinas ni siquiera se las condenó a pena de cárcel. Ahí no hizo falta que los abogados buscasen la atenuante o la eximente de la enajenación mental. como cambió la ley del menor justo ese año, digamos, entre comillas, que se fueron de rositas por el crimen. Y el crimen consistía en dos chicas menores, los dos menores de edad, Iria y Raquel, que un buen día decidieron probar qué se sentía al matar. Querían experimentar. Lo que ocurre es que estaban muy metidas, sobre todo Iria, bueno, Raquel también, estaban muy metidas en el mundo de la brujería, del ocultismo, y yo recuerdo en la primera reunión en el despacho de la comisaría, cuando me empiezan a enseñar lo que se habían encontrado al hacer el acta de inspección ocular en la casa de estas chicas, cuando hacen el registro, se encuentran un montón de relatos, de una especie de mensajes psicográficos, porque estas chicas eran muy aficionadas a la Ouija, y haciendo la Ouija se habían creado, y la psicografía, se habían creado una especie de realidad paralela en la que creían tener unos demonios de la guarda. O sea, como igual que hay los católicos creen en el ángel de la guarda, pues ellas creían que tenían unos demonios guía, unos demonios de la guarda, que las protegían de todos los males y que las iban a proteger, y de hecho lo hicieron, en realidad, para salir indemnes si cometían un asesinato. Hay otros elementos de este caso muy interesantes desde el punto de vista criminológico, como que las dos estaban fascinadas por el caso del asesino de la katana, que fue anterior, que Rabadán, que es un joven que...
Sí, José Rabadán.
Mató a sus padres y a su hermana con una espada de samurái, además era un chico guapete, muy atractivo, y es algo que ocurre con desgraciada frecuencia en los casos de crímenes muy mediáticos, que de repente aparecen las groupies del asesino, las fans del asesino. Una de ellas, Raquel, incluso llegó a escribir a Rabadán a la cárcel para ofrecerse en matrimonio, para pedirle que se casase con él. Fíjate hasta qué punto llegaba el tema. Pero volviendo a la cuestión esotérica, una de las cosas que a mí más me impactó, además de ese registro de los mensajes sobrenaturales que ellas creían recibir a través de la Ouija y de la escritura automática, es que la más inteligente de las dos, la más influyente, digamos, en esta pareja homicida, Iria, escribía relatos de ficción sobre crímenes, sobre asesinatos, y solo unas semanas antes del asesinato de Clara García, de su amiga del colegio, que fue la víctima que escogieron, había escrito un relato en el que contaba todo lo que iba a pasar. O sea, el concepto de premeditación en este caso está absolutamente documentado, ¿no? Pero es más, el subinspector, recuerdo, uno de los policías que vino de Cádiz, me explicaba que cuando llegan a su casa encuentran en una cajita con unas velas negras unas cartas del tarot ordenadas como si fuese un diorama, como una escena, la carta de la luna, la carta de la torre, la carta de la muerte, y a Clara la asesinaron en una noche de luna llena al lado de una torre y le provocaron la muerte. O sea, es como si hubiesen preparado ya con anterioridad todo lo que iba a ocurrir en ese asesinato, ¿no? Lo más alucinante de esta historia es que, lógicamente, las detienen, las mandan a prisión. Ellas confiesan el crimen, sí, bueno, la matamos, ¿qué pasa? Total, no nos podéis hacer nada porque somos menores. Es terrible la historia, ¿eh? Ellas antes de... Claro, ellas no son condenadas a pena de cárcel, pero sí pasan unos días en una prisión antes de que se produzca el juicio. En la prisión les ponen una presa de confianza, que es el protocolo, es el procedimiento habitual, porque claro, son dos niñas muy jóvenes, menores de edad, en una cárcel en la que van a estar rodeadas de asesinas, de narcotraficantes, de terroristas. Decían, no vaya a ser que las pobres se suiciden, los cojones. La presa de confianza al segundo día dijo, sáquenme de aquí, porque estas tías están como las maracas de machín. O sea, se despertaba por la noche y se las encontraba encima de su litera, mirándola así, con una cuchilla que usaban para depilarse, diciendo, te vamos a cortar el cuello. O con un lápiz diciendo, te vamos a sacar los ojos. Imagínate, la presa de confianza salió pitando de allí porque se encontraba con unas auténticas psicópatas, ¿no? Que de niñas inocentes no tenían nada. Pero lo que a mí ya me alucinó de toda esta historia es que con el cambio de la ley del menor, no las pueden condenar a cárcel, entonces las condenan a un centro de reclusión de menores, ¿no? A un internado de menores. A Raquel la mandan a Madrid y a Iria la mandan para aquí, para Galicia. Por eso vinieron aquí los policías. Y en Galicia, aquí se quedó Raquel, se ve que le gustó Galicia, Iria, se ve que tiene buen criterio y que comía bien y tal, y que se quedó en Galicia, y que yo no vuelvo a San Fernando ni loca porque me van a linchar, claro. Pero lo más alucinante de todo es que aquí estudió psicología, se hizo psicóloga, y claro, tú imagínate, si los clientes de esta psicóloga supiesen que cuando iban a su consulta las estaba consultando una de las asesinas más famosas de la historia criminal española, fliparían, ¿no? Y el año pasado, hace dos años, hace muy poquito, se montó un escándalo porque Iria, que es una tía muy inteligente, consiguió un currículum académico espectacular, la invitaron a Harvard, en Inglaterra, a dar clases, y después de estar varios meses dando clases en Harvard, se ve que alguien la reconoció, avisó al rectorado diciendo, oiga, que tienen ustedes ahí dando clase a una de las asesinas más famosas de España, ¿no? Pero yo creo que es una historia absolutamente alucinante, vamos, si esta historia la pillan los de Netflix, yo creo que tienen para una serie.
Estaba pensando eso, es que muchas de los casos que cuentas dentro de este cuaderno de campo darían para hacer una película y súper curiosa, no solamente del caso, sino lo que ha ocurrido, pues como tú dices, ¿no? Tras ese juicio, cómo ha sido su vida posterior, porque es verdad que cuanto más se conoce de este caso de estas chicas, más se te ponen los pelos de punta. Pero cuéntanos, porfi, qué ocurrió en 2017, porque además la semana pasada saltó una noticia que en algunos lugares de México estaba habiendo una oleada un poco extraña porque creían que estaban sueltos por ahí un montón de hombres lobo. Y ocurrió algo muy parecido en 2017 porque hubo una gran psicosis general en pueblos y aldeas de África porque resurgió el fenómeno del vampirismo. Y como consecuencia también aparecieron cazavampiros hasta debajo de las piedras. Pero, ¿quiénes eran estas víctimas? Y sobre todo, creían que estas personas estaban poseídas y que podían revertir ese mal con la magia. Háblanos un poco de lo que ocurrió ese 2017 en esas aldeas y pueblos de África.
Sí, hay un país que es muy pequeñito, está entre Zambia, Mozambique, pero es un país muy chiquitito que no tiene porque no es como Kenia, no es como Tanzania, que son países con mucho turismo y tal. Malawi es un país muy chiquitito que mucha gente ni siquiera sabría poner en el mapa, ¿no? Nunca han oído hablar de Malawi, salvo quizá cuando Madonna adoptó a una niña de Malawi y se montó mucho revuelo, pero salvo lo de Madonna. Bueno, y lo del doctor Livingston, aquello del doctor Livingston.
Supongo.
Eso ocurrió en Malawi, pero salvo esas dos cosas, yo creo que la inmensa mayoría de los oyentes de Misterios en Viernes nunca han oído hablar de Malawi. Bueno, pues efectivamente en 2017 volvió a los titulares de la prensa porque de repente se había desatado una psicosis colectiva alucinante porque la gente de repente estaba convencida de que había vampiros por las calles matando a personas para beber su sangre. Entonces lo que hacían, un remedio muy salomónico, es que cuando sospechaban de que alguien era un vampiro, pues se lo cargaban. Claro, si tú crees que pues imagínate, que Sheila ahora piensa, bueno, pues yo sospecho que Miguel es un vampiro, le voy a clavar una estaca de madera en el corazón y si se muere es que era un vampiro. Hombre, se va a morir igual.
Seguro, seguro que sí.
Y aquí hay casos, mira, si vosotros vais, perdona el paréntesis, si algún día tenéis la oportunidad de ir al Museo de la Policía, del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila, el museo se puede visitar, cualquiera puede visitarlo, puede solicitar una visita y puede entrar. Allí está la academia que forma a los futuros agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pero en la planta baja tienen un museo fascinante con toda la historia del Cuerpo Nacional de Policía, con los grandes casos criminales. Allí están las armas, están los objetos, están las pruebas expuestas al público que quiera acercarse, y al fondo de la sala, a mano izquierda, subiendo unas escaleras, justo detrás de una columna, hay una vitrina dedicada al caso de Álvaro Bustos. Y allí podéis ver las pruebas de un caso de vampirismo que ocurrió en Córdoba hace unos años. Además, el tío era Álvaro Bustos fue un cantante muy conocido con el grupo Trébol en su época, un cantante famoso, quiero decir, y un día se convenció de que su padre era un vampiro, le clavó una estaca en el pecho y lo mató, lógicamente, ¿no? Y allí está la estaca, allí tenéis las fotos del crimen, y esto ocurrió en España, no hay que irse a África. Pero bueno, lo que ocurrió en África en el 2017 es que comenzaron a producirse una serie de crímenes terroríficos y que forman parte de, por eso el subtítulo del libro es Pensamiento Mágico y Delito, porque el pensamiento mágico, la percepción sobrenatural de la realidad que nos rodea, puede generar este tipo de cosas. Yo en Malawi, en este país, recogí un montón de historias terribles, mucho antes de que se pusiera de moda, ahora todos sabemos lo que está pasando con los albinos, ¿no? En Tanzania o en otros países, que hay casos que si un guionista de una serie de terror los escribe, probablemente el público diría, anda ya, ¿quién se va a creer esto? Porque la realidad, de verdad os lo prometo, siempre supera a la ficción. Yo os prometo que no hay ningún guionista, por imaginativo que sea, ni en Hollywood, ni en Netflix, ni en HBO, ni en ningún lado, que sea capaz de igualar lo que tú puedes leer en los atestados o los informes policiales. Y lo que estaba ocurriendo en Malawi es lo que se llama la medicina Muti, bueno, Malawi y en otros lugares, ¿no? Muti viene de una palabra del dialecto suajili, que es un muti, que significa árbol, y como en África los árboles, en toda la medicina tradicional africana, en todo el animismo africano, los árboles tienen un gran protagonismo porque es donde viven los dioses, en las copas de los árboles, las cortezas de los árboles, la savia de los árboles, las raíces de los árboles, se utilizan para fabricar medicinas, originalmente. Pero eso con el paso del tiempo fue evolucionando y hoy Muti, medicina Muti, se llama a una especie de medicina milagrosa, de medicina capaz de curar, se supone, cualquier enfermedad, pero que puede incluir elementos de origen humano. Es decir, sangre humana, vísceras humanas, miembros humanos. Lo que está ocurriendo ahora en África es que, sobre todo los albinos, son los grandes perdedores de esta historia. Hay casos, yo tuve la oportunidad de conocer algunos albinos en Malawi que te contaban cosas que es que no te las podías creer, decías, esto no puede estar ocurriendo. Gente, tú imagínate, una niña de 14, 15 años, quiero recordar, que de repente le entran en su casa tres tíos, en una aldeita, en unas casas de adobe y mimbre, entran de repente tres tíos, la sujetan y le cortan un brazo, le amputan un brazo con un machete, así a lo bestia, y cuando están saliendo le dejan a su madre un bidón de queroseno y le dicen, échele el queroseno a la niña para que no se muera, porque lo único que queremos es su brazo, porque nos ha contratado un brujo, un médico tradicional, que necesita un brazo de albina para hacer un ungüento en la medicina Muti, y... o sea, cosas que no, que a ti te las cuentan y dices, esto no puede estar ocurriendo. Pero lo terrible desde el punto de vista policial es que lo mismo que está pasando con los jeans en el contexto musulmán es que toda esa inmigración africana que llega a Europa buscando alguna forma de sobrevivir se trae sus religiones. Uh-huh. Y estos crímenes que antes estaban documentados en África, y bueno, yo tengo un blog hace muchos años que se llama El Archivo del Crimen, que es un blog de criminología, donde voy subiendo noticias y artículos e informaciones sobre este tema, ¿no? Y ahí el que tenga arrestos para enfrentarse a eso, yo ahí publico sin censura. Además hay una advertencia, cuando entras en el blog ya se te dice, oye, esto es un blog para criminólogos, no es un blog para curiosos. O sea, aquí hay fotos de la escena del crimen, de autopsias, de cadáveres, y hay unas fotos de Nigeria que trascendieron hace un par de años, como ahora todo el mundo tiene teléfono móvil, inclusive en Nigeria, pillaron a un chico con el cuerpo, un adolescente, con el cuerpo de un niño de muy corta edad, totalmente abierto en canal, justo después de que se le hubiesen extraído los órganos para un ritual de medicina mutino. Pero vamos, que es irrefutable, que quiere decir que es una realidad social que está ocurriendo hoy, en el año 2020. Pero no solo en África, porque como os decía, como los inmigrantes llegan a Europa o África trayéndose sus creencias, policías europeas ya han comenzado a enfrentarse a casos de crímenes rituales en Europa, en territorio europeo, donde hay niños menores que han sido víctimas de rituales esotéricos, de rituales mágicos, con extracción de órganos, con amputación de miembros, para este tipo de creencias mágicas, ¿no? Y esto ya está ocurriendo en Europa, no hay que ser África.
Ya hablaremos de esto, Manu, en otro programa, porque también me he dejado cosas por preguntarte, como por ejemplo los crímenes de honor y un poco también de cómo estos nuevos santos populares también se pueden utilizar, ¿no?, como un poco de método, pues, de manipulación psicológica, así que lo vamos a dejar para otro programa. Y ya la última pregunta que quería hacerte es que conocemos, ¿no?, que muchas bandas que se dedican a la delincuencia o incluso a algunos grupos guerrilleros, incluso terroristas, pues acuden a la magia, a rituales, a la brujería para su propia protección, y hemos leído miles de artículos sobre esto. ¿Pero qué nos cuentas de ese satanismo dentro del mundo de los narcos donde están incluidos los sacrificios humanos?
Buah, este es otro tema increíble, que es que hasta que no estás allí y no lo ves, no te lo puedes creer. Dices, a ver, aquí me están contando una película americana, esto no puede pasar en la vida real, pero pasa. Hay ahora actualmente, bueno, siempre ha existido, ¿no? En México hay, en el sur de México hay una ciudad que se llama Catemaco, que allí la llama igual que es como Guanabacoa en Cuba, ¿no? Guanabacoa le llaman la mata de la brujería en Cuba, bueno, pues Catemaco es la ciudad de los brujos en México, y allí acuden todos los narcos de todos los cárteles de la droga de México para buscar protección sobrenatural para sus negocios. Pero toda esta actividad, toda esta relación del mundo del narcotráfico, de los grandes cárteles del narco con el mundo de la magia, es muy antigua, y el primer gran caso, el primer caso realmente espectacular, es el de Matamoros, el cártel que lideraba Adolfo de Jesús Costazgo. Yo la primera noticia, luego estuve en donde ocurrió, donde se produjeron los hechos, pero yo la primera noticia la tuve de casualidad, justo cuando se acababa de producir el incidente, porque coincidí en un programa de televisión con Torcuato Luca de Tena, que fue el fundador del ABC. Él acababa de llegar de México justo ese mismo día, o sea, acababa de aterrizar en Barajas, cuando yo coincidí con él. Y como íbamos a un programa a hablar de crímenes esotéricos y de crímenes rituales, claro, el tío me empieza a contar, fíjate lo que está pasando ahora en México, ha ocurrido esto. Y yo, con todo lo serio que era don Torcuato Luca de Tena, yo pensé, este tío me está vacilando, o sea, ¿cómo va a pasar esto en el mundo real? Esto en una novela de Stephen King vale, pero esto no puede estar ocurriendo. Pero estaba ocurriendo, y además don Torcuato se quedó corto, porque la historia es mucho más terrible. La historia, resumiéndola mucho muy rápido, comienza como casi todas estas historias, de forma casual, porque aunque creemos que los policías son como los de la tele y resuelven los casos con el CSI y tal, la mayoría de las veces, por lo menos en los grandes casos criminales de asesinos en serie y demás, es de pura casualidad. En un control de carretera pasó con David Berkovich, bueno, hay muchos casos, ¿no? Bueno, pues con este pasó lo mismo. Un control de carretera en México, cerca de la frontera del estado de Texas, con la ciudad de Matamoros, en México, y un coche se salta el control de carretera. Entonces, claro, los policías lo persiguen, y lo persiguen hasta un rancho en Santa Elena, en el que el coche, la furgoneta que estaban persiguiendo, ya se detiene como si hubiese entrado en una especie de burbuja dimensional imbatible, ¿no?, donde no pudiese entrar la policía. Pero claro, la policía, como no sabía eso de la burbuja, entra y los detiene. Y cuando los detiene, claro, los conductores del vehículo estaban flipados. Decían, pero ¿cómo habéis entrado aquí? Coño, pues por la carretera, persiguiéndote a ti, es tonto. No, no, pero si no podéis entrar, pues estamos protegidos mágicamente. Pero ¿cómo protegidos mágicamente? Ala, ponte las esposas y tiraba el cuartelillo. Y es muy interesante, porque estaban tan convencidos de que ellos eran imbatibles ante la policía, que no tomaba ninguna medida de precaución. Bueno, resumiendo mucho, cuando ya les interrogan enérgicamente, creo que no hace falta explicar que es un interrogatorio enérgico en México, cantan como pajaritos, y cantan que ellos pertenecen a un cártel de la droga que lidera un santero, en realidad un palero de origen cubano, Adolfo de Jesús Costazgo, que hacía rituales para protegerles de la policía, de las balas de la policía y de las detenciones. Rituales que implicaban sacrificios humanos, pero sacrificios de muchos humanos. Cuando empiezan a hacerse las primeras excavaciones en el rancho de Santa Elena, cuando ya se encontraron 14 cadáveres en distintas fosas, dejaron de buscar, porque aquello les sobrepasaba a la policía mexicana. Porque además los cadáveres, cuando se hacían las autopsias, presentaban evidencias de haber sido sometidos a torturas terribles durante rituales de brujería, que no es el palo mayombe. O sea, lo que hizo, lo que ocurrió en México, en Matamoros, no es palo mayombe. El palo mayombe es otra cosa mucho más seria y mucho más antigua, y es una blasfemia calificarlo de palo monte. Lo que ocurre es que Adolfo de Jesús Costado se había formado en la regla conga, en el palo monte, en el palo mayombe, y había hecho una adaptación a su forma de entender la brujería o la magia o el satanismo con todo lo que había aprendido en Cuba del palo mayombe, aplicándolo al negocio del narcotráfico. Detienen a varios de los miembros del cártel, pero tanto Adolfo de Jesús Costardo como Sara Aldred, como sus seguidores más cercanos, consiguen fugarse. Durante 2 semanas toda la policía de México está peinando el país buscando a Costardo, que al final se parapeta en uno de los pisos francos que tenía en México DF. Hay un intercambio de tiros con la policía. Lo resumo todo muy deprisa, en el libro me estoy yendo más, pero para no liarme, cuando ya se ven rodeados por la policía y saben que no tienen escapatoria, Costardo le dice a su lugarteniente que literalmente la frase fue: mátame o te irá muy mal en el infierno, porque él no quería que lo detuviesen con vida. Se mete en un cajón, su mano derecha, que este es un detalle que a mí siempre me impresionó, tenía tanta fe, tanta devoción en Costardo, estaba tan convencido de que era un gurú, de que era un mesías espiritual, que decidió morir con él. Y uno de sus ayudantes los ametralló dentro de un armario y murieron, ¿no? Se detuvo a su amante, la conocían en el cártel como la bruja, era su mano derecha, una mujer espectacular, Sara Aldred, que ahora está cumpliendo una cadena de pena perpetua, cadena perpetua en México, una tía de 1,90 m, muy, muy atractiva, muy exuberante, y que participaba en los rituales, terroríficos, o sea, no, de verdad que no os podéis imaginar las barbaridades que hacían. Parece que cuanto más cruel y más sangriento fuera el ritual, más efectos mágicos iba a tener, entonces no tenían filtro. Bueno, de hecho yo siempre comento como anécdota que Adolfo de Jesús Costardo llevaba un alfiler de corbata que se había hecho con la espina dorsal de un chaval de 21 años, de un estudiante tejano que había ido a México a hacer turismo y ya no volvió a Estados Unidos. Pero la moraleja para terminar de esta historia es que Álex de la Iglesia hizo una película basada en el caso de Matamoros, fundamentalmente basada en el personaje de Sara Aldred, que es un personaje fascinante. Ella ha escrito un libro que se llama Me llamaban la bruja, que es un alucinante, es muy interesante. Bueno, pues cuando Álex de la Iglesia hace la película, una película en la que Carlos Bardem es el que interpreta a Adolfo de Jesús Costardo, o sea, estamos hablando de pesos pesados del cine, yo recuerdo una entrevista que le hizo Pepe Navarro un día y le decía: hombre, Alex, es que la historia que tú cuentas en Perdita Durango, es como se titula la película, no se ajusta a la realidad de lo que ocurrió con los narcos satánicos de Matamoros. Y Alex de la Iglesia respondió una frase que a mí me parece paradigmática, ya para cerrar este tema. Le dijo: es que Pepe, si yo cuento las cosas, es un director de cine, ¿eh? Si yo cuento las cosas tal y como ocurrieron, no se las iba a querer ni Dios, porque la realidad en este tema siempre supera la ficción.
Desde luego, además acabas el libro hablando de Perdita Durango y lo acabas hablando de una película con la que comienzas, que es Los Sin Nombre, que a mí es una de mis películas españolas favoritas. La pondría,
¿ah, sí?
Sí, hombre,
sí, y la mía también. Sí,
la
sí.
Pondría en el top 3 de películas españolas. Aparte que Balagueró es mi director favorito español, Los Sin Nombre es una obra maestra del cine español.
Yo tengo una historia simpática con Los Sin Nombre,
Yo te puedo contar que me colé en el preestreno de Red 4 para entrevistarle, si te parece curioso.
Que yo muchos años cargué con el San Benito de que uno de los personajes de Los Sin Nombre estaba, Está inspirado en mí, se ha llegado a publicarlo en revistas.
Sí, sí, sí. En el libro lo comentas, pero me sonaba de haberlo leído hace tiempo. Pero desde luego es una película excelente. Oye, una cosa más, antes de despedirnos. Sé que estás trabajando en nuevos cuadernos de campo. ¿Nos puedes adelantar algo? ¿De que van a ir alguno, por lo menos?
Os puedo adelantar lo que queráis. ¿Cuántas horas tenemos? Yo empiezo a...
es tu casa, lo que tú quieras.
Estoy entusiasmado. Me lo estoy pasando teta, la verdad, porque cuando me pongo a repasar mis cuadernos de campo, claro, de repente me encuentro con historias que ya ni recordaba, ¿no? Que no recordaba. Casos espectaculares, absolutamente alucinantes, que además, al contextualizarlos en el momento en que se produjeron, cómo funcionaba el mundo del misterio, cómo funcionaban, pues yo creo que van a ser muy iluminadores para los aficionados a estos temas, aunque a lo mejor, como casi todos mis cuadernos de campo, un poco decepcionantes en el sentido de que, bueno, igual no se encuentran exactamente lo que esperan. Ahora estoy con tres a la vez, que aprovechando el confinamiento, me he inspirado y estoy aquí como un loco escribiendo. Uno, no sé exactamente el orden en el que van a salir, pero probablemente el número 5 será sobre las abducciones, sobre lo que Heinrich llamaba los encuentros cercanos del tipo 4, uh-huh. Las abducciones, pero analizando no tanto a los protagonistas, sino a los investigadores de las abducciones. Cómo los investigadores de las abducciones condicionan o manipulan o a veces crean hasta el caso de abducción genéricamente, ¿no? Entonces ya he hecho una selección de 6 o 7, 8 o 9 casos, no sé,
que yo he pensado.
Pensaba que ibas a decir que habías hecho una selección ya de guardaespaldas.
Sí, bueno, eso también porque probablemente, digamos que es una... Todavía no tengo muy claro el título, pero va a ser algo así como Encuentros cercanos del cuarto tipo, el factor investigador, que es lo que no se suele tener en cuenta.
Es valiente, ¿eh? Sí.
Bueno, pero seguramente algunos colegas a lo mejor se sienten un poco molestos por este planteamiento diferente. Otro irá, el siguiente probablemente, no, aunque no tengo muy claro el orden, será sobre los grandes mentirosos del misterio.
¡Ostras!
Seguimos con los guardaespaldas.
Bueno, en mi línea. Supongo que lo titularé algo así como traficantes de ilusiones o traficantes de esperanzas o los tahúres del misterio, algo así, en esa línea. Y luego el tercero es un poco la continuación, digamos, de crimen ritual y rito criminal, pero ya centrándome no en asesinos puntuales que han cometido un crimen, sino en los grandes asesinos en serie que mataban para beber, o sea, los vampiros y los hombres lobos del mundo real. No la literatura romántica, ni el folclore, el mundo gótico, sino dentro del mundo criminal, los grandes seriales que mataban para beber la sangre de sus víctimas porque creían que eran vampiros, o mataban para comer la carne de sus víctimas porque creían que eran hombres lobos, ¿no? Esto ocurre en el mundo real, no son películas de Hollywood. Y como he conocido unos cuantos casos por el mundo adelante, este será seguramente el cuaderno número 7, más o menos. Esa es la idea general.
Curiosas elecciones.
Pues yo estoy deseando leerlos, sí. O sea. Pero para finalizar voy a decirle a los oyentes que, como ahora hay bastante tiempo libre, os recomiendo uno de los últimos artículos que ha publicado Manuel en elojocrítico.info, que es bastante revelador, va a ser revelador para mucha gente, llamado 25 falsos misterios que continúan vendiendo como auténticos. Me lo leí otro día, disfruté un montón, muchos sabía que eran falsos, pero como nos lo siguen vendiendo, ¿no? Como auténticos, es uno de los problemas que hay en el misterio, ¿no? Se siguen contando las mismas historias, no, casi no hay casos nuevos, y cuando alguien desmiente, no me gusta decir desmiente, sino que da otra versión de un caso de misterio, la gente le ataca, le achaca, es una problemática que tenemos, pero bueno, mientras que haya gente como tú, Manu, y gente que siga luchando por la verdad, pues seguirá mereciendo la pena este mundo del misterio. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Misterios en Viernes. Sabes que es tu casa y deseando que salgan esos nuevos cuadernos de campo y volvemos a charlar contigo porque siempre es un placer, Manu.
Muchísimas gracias a vosotros. Te adelanto, ya que mencionas eso, que con un poquito de... Si me da tiempo, porque no me da la vida, en el Ojo Crítico número 91, que cuando tengo 2 minutos libres también estoy avanzando en él, seguramente saldrá 50 falsos misterios que nos siguen vendiendo como auténticos. O sea que tienes otros 25 para reírte un rato.
Una cosa, ¿cuándo va a salir el próximo Ojo Crítico? ¿Lo sabes más o menos?
Cuando pueda respirar, porque es que no...
Pero en abril, mayo, nada, ¿no? Todavía.
No lo sé, porque todavía estoy pendiente, como se han cerrado las imprentas con todo el tema del coronavirus, todavía no he conseguido imprimir el número anterior. Y hombre, quiero que por lo menos los colaboradores reciban la versión impresa, que es la tradición, la versión en papel, de este, del número anterior, antes de sacar el siguiente, ¿no? Entonces estamos todos un poco... Yo estoy hablando con la imprenta a ver cuándo vuelven a abrir, cuándo vuelven a trabajar, pero claro, ellos dependen del gobierno, entonces está todo un poco en el aire. Pero claro, yo espero que pronto, y además con unos temazos, que vais a ser el mejor Ojo Crítico de la historia, lo que digo siempre.
Estamos él y yo detrás de una idea, de un artículo que queremos hacer hace tiempo, y como ahora nos acercamos, que tenemos unos días de vacas, no descarto enviarte algo, a ver si te interesa. Pues bueno, lo digo aquí en público para que todo el mundo lo sepa. Va a ser un poco una continuación del antimanual, pero poniendo ejemplos, vamos a decir.
Ay, por fin, con nombres, por Dios. Porque
o con fotos.
Con fotos, maravilloso. Genial. Hay que decir los nombres, que luego si no la mierda salpica a inocentes y hay que llamar a cada uno por su nombre y así nos evitamos complicaciones.
Pues todos andará, así que tenemos tiempo. Manu, lo dicho, es un placer y mil gracias por acompañarnos una noche más.
Al contrario, mil gracias a vosotros. Hasta cuando queráis.
Un abrazo.
Un besote, Sheila. Chao.
Bueno, pues qué mejor compañía que la de Manu para finalizar este primera temporada o estos 5 años de Misterios en Viernes. Lo repito, no sabemos ahora mismo si la semana que viene estaremos aquí, si no estaremos aquí. No podemos asegurar nada. Por lo tanto, qué mejor manera, pues, que intentar no fallar a nuestra cita hasta este momento. Y quién sabe si la semana que viene estaremos aquí. Ha sido un placer estar aquí, pese a todos los problemas, todas las dificultades que hemos tenido. Ha sido un placer tener nuestra cita semanal de Misterios en Viernes, de que gente nos escuchara, de que gente, ese grupo de Telegram curioso, esos tantos mensajes, tantos haters, que a mí también sabéis que me gusta tenerlos, y no sabemos nada, así que...
No. Oye, vamos a dar más, pero que no es una despedida.
No, es un hasta luego, no sabemos cuándo volveremos.
Es como un parón, a ver, no sabemos cuándo volveremos, que a lo mejor se nos podría ir a 3 semanas, pero que ya sabéis que para nosotros pues es todo un mundo. Lo que tardemos en conectar los cables, en enchufar los micros, estar a tope, estar al 100%, así que no es una despedida, Miguel, solo es un parón. A lo mejor quizá también necesitamos ese respiro, ¿no?, para volver con más fuerza.
Así que sin más, nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, seguro. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.